Esta semana, en Vaticano, repasamos el primer mes del papado de León XIV y sus primeros pasos al frente de la Iglesia. La Pontificia Sociedad Misionera se reúne en Roma con el Santo Padre. Familias de todo el mundo se unen en la fe durante el jubileo de las familias y nos sentamos con el Cardenal Eich para explorar cómo las familias pueden ser las guardianas de la verdad moral en una cultura caracterizada por la ciencia y el secularismo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
Habemus Papam.
El mundo contenía la respiración cuando el cardenal Dominic Mamberti, el 8 de mayo de 2025, entraba en la logia de la Basílica de San Pedro y pronunciaba las palabras que 1.400 millones de católicos habían estado esperando.
Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
El cardenal Robert Francis Prevost fue elegido nuevo papa. Tomó el nombre de León XIV.
La pace sia con tutti voi.
Un día después de su elección, León XIV celebró en la Capilla Sixtina su primera Santa Misa como nuevo pontífice. En su sermón, se centró en Cristo y subrayó la importancia de la evangelización. Al día siguiente, se reunió con los cardenales y les agradeció su servicio y apoyo. El domingo, tres días después de su elección, el Papa León XIV se presentó de nuevo ante los fieles en la Plaza de San Pedro. Cantó el Regina Caeli desde la logia.
Hermanos y hermanas, hoy tengo la alegría de rezar con vosotros y con todo el pueblo de Dios por las vocaciones, especialmente por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
La Chiesa ne ha tanto bisogno.
La Iglesia tiene tanta necesidad de ellas. Es importante que los jóvenes en camino vocacional encuentren acogida, escucha y aliento en sus comunidades y que puedan admirar modelos creíbles de entrega generosa a Dios y a los hermanos.
Por la tarde, el Papa León retiró el sello del apartamento papal del Palacio Apostólico, colocado tras la muerte del Papa Francisco. El Papa León fue investido oficialmente el 18 de mayo. En la ceremonia se le entregaron el palio y el anillo del pescador.
Sono stato scelto senza alcun merito.
Fui elegido sin tener ningún mérito y con temor y trepidación. Vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría.
Caminando
con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una única familia. Amor y unidad, estas son las dos dimensiones de la misión que Jesús confió a Pedro.
El 25 de mayo, el Papa León tomó oficialmente posesión de la Basílica de Letrán. Es la iglesia de mayor rango y la sede episcopal del obispo de Roma. También visitó las otras basílicas papales de Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. En la última semana de mayo, el Papa León participó en el jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los ancianos.
Por eso, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, quiero recordar a todos los matrimonios que el matrimonio no es un ideal, sino la medida del verdadero amor entre un hombre y una mujer. Un amor total, fiel y fecundo.
Fedele, fecundo. Mentre vi transforma en una carne.
Este amor os hace una sola carne y os permite, a imagen de Dios, dar el don de la vida.
Di donare la vita.
El 8 de junio, la Iglesia celebra Pentecostés. No solo marca el final de la Pascua, sino también el final del primer mes de la Iglesia con el Papa León XIV. Los responsables de las obras misionales pontificias se reunieron recientemente en Roma para celebrar su asamblea anual. Estas organizaciones apoyan las misiones católicas en más de 120 países y rezan, sensibilizan y recaudan fondos para ayudar a las iglesias en las que la fe es reciente o se enfrenta a dificultades. A lo largo de la asamblea, directivos de diversas misiones intercambiaron historias y debatieron sobre cómo inspirar a las nuevas generaciones para que éstas abracen la llamada misionera. El pasado 22 de mayo, el grupo fue recibido por el Papa León XIV en un momento histórico y profundamente personal para muchos de los presentes, que se reunían con el pontífice por primera vez. El Papa León se dirigió al grupo en inglés, agradeciéndoles su trabajo y destacando la importancia de la unidad y la universalidad.
Concluiría animándoos a seguir siendo misioneros de esperanza entre todos los pueblos.
Su mensaje fue fundamentalmente de gratitud por el trabajo de las obras misionales pontificias en todo el mundo. En particular, se refirió a lo importante que es nuestro trabajo con respecto a la Jornada Misionera Mundial, para ayudarle a completar su labor como principal misionero de la Iglesia, que es apoyar a aquellas iglesias que son demasiado jóvenes, demasiado pobres o demasiado perseguidas para ser autosuficientes.
Las obras misionales pontificias están comprometidas con todo el mundo, en todas las diócesis del mundo, en Europa, en Estados Unidos y Canadá, en todas partes. Nuestra misión es promover y ayudar a crear un espíritu misionero más fuerte en los corazones de todos los bautizados, en los corazones de los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de todo el mundo, para que tengan el sentido y el deseo de evangelizar con el testimonio de sus vidas y que además compartan sus bienes con sus hermanos y hermanas pobres que necesitan ayuda para mantener o establecer y desarrollar infraestructuras eclesiales en las iglesias más jóvenes.
El padre Karl Wollner, de Austria, tuvo un encuentro especial con el nuevo papa.
Cuando me reuní con él, estaba muy nervioso. He estado con varios papas, pero esta vez estaba realmente inquieto porque le iba a entregar un gran libro lleno de oraciones y deseos escrito por miles de personas. Es por eso que estaba tan nervioso. Y ahora, cuando veo las fotos, veo que él estaba sonriendo. Al menos eso me pone muy contento, porque estaba tan nervioso que olvidé darle el libro después de la foto. Se lo di directamente a su secretaria, quien me dijo que lo había mirado y que le había dado las gracias.
La asamblea se clausuró con un renovado espíritu de unidad y misión. Una familia que se extiende por todo el mundo. En breves instantes, nos adentramos en el jubileo de las familias, aquí en Vaticano. Solemne y un largo recorrido por la Plaza de San Pedro en el Papamóvil, bendiciendo a los niños y saludando a la multitud de fieles, el Papa León concluyó los 3 días de celebración del jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los ancianos.
En familia, la fe se transmite.
La familia es el lugar donde la fe se transmite de generación en generación. Se comparte como la comida en la mesa familiar y como el amor en nuestros corazones. Por eso la familia es un lugar privilegiado para encontrar a Jesús.
Más de 70.000 personas de más de 130 países se reunieron en Roma repartidas en distintas parroquias, divididas por grupos lingüísticos y países durante los días de celebración para compartir un tiempo de alegría, oración y un profundo sentido de comunidad. Entre los numerosos peregrinos se encontraba Agnieszka, de Polonia, que viajó a Roma con su familia.
Ambos crecimos en una comunidad. Venimos del movimiento Luz y Vida y hemos sido parte de él desde que éramos niños. Así que para nosotros esta comunidad es un entorno natural de crecimiento constante. Y lo que siento al estar aquí es que esta comunidad está construida sobre la base y los fundamentos de los apóstoles.
En un mundo a menudo dividido por conflictos y desacuerdos, el Papa León presidió la misa jubilar invitando a las familias, padres, hijos y abuelos a enraizar su amor en Cristo y convertirse en un signo vivo de paz para el mundo. Las familias son la cuna del futuro de la humanidad, dijo el Papa, y esto es lo que la Iglesia más necesita ahora.
Tenemos que mirar de dónde saca realmente su fuerza la sociedad. Es de la familia, de la comunidad familiar. Además, quisiera añadir que en Sudáfrica y en África en general, la unidad familiar no está formada solo por el padre, la madre y los hijos, sino también por los abuelos y los nietos. Y es toda la unidad familiar la que necesita fortalecerse.
El cardenal Napier compartió esta reflexión durante la reunión de la Asociación de Abuelos Católicos, celebrada pocos días antes del inicio del jubileo de las familias, ofreciendo una perspectiva singularmente africana sobre la llamada de la Iglesia a apoyar a la Iglesia doméstica. El jubileo culminó con 3 días de gozosa celebración en Roma, del 30 de mayo al 1 de junio. Familias de todo el mundo participaron en conciertos, espectáculos, juegos para niños y una peregrinación jubilar a través de la Puerta Santa, con confesión, oración y celebración de los espacios sagrados de Roma.
Tengo 21 años, soy de Francia, del campo. Estoy aquí con mi madre, no estoy sola. He venido con ella para el jubileo de la familia. Para mí es muy importante haber venido.
El viernes, las familias se reunieron en la iglesia de Santa Trinità dei Monti, donde se expusieron a la veneración las reliquias de Santa Teresa de Lisieux y de sus padres. El Papa, junto con la familia polaca Ulma, brutalmente asesinada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los citó el domingo como ejemplos para el mundo de hoy. El sábado, en la Plaza San Juan de Letrán, tuvo lugar la fiesta de la familia y vigilia de oración, con rezo del rosario para clausurar el mes mariano de mayo. Con esta ocasión, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada distribuyó 10.000 ejemplares de la edición especial de la Biblia del Niño en 5 idiomas. La Biblia puede ser una gran herramienta para revitalizar la fe dentro de la familia y como punto de encuentro entre generaciones, incluyendo a todos sus miembros, especialmente a los abuelos. El Papa León hizo hincapié en los ancianos encomendándoles la tarea de velar por sus seres queridos con sabiduría y compasión. Además, durante el Regina Coeli los saludó con especial amabilidad.
Un saludo especial a los abuelos y ancianos. Sois auténticos modelos de fe e inspiración para las generaciones más jóvenes.
Este jubileo de las familias celebrado en Roma fue una ocasión para rezar por el futuro de todas las familias y escuchar numerosos testimonios de fe y vida familiar.
Cada noche nos arrodillamos para rezar todos juntos. Esa es la base de nuestra oración. Estar juntos, hablar unos con otros, rezar, hablar, escuchar, estar.
Muchos de los jóvenes presentes ahora en Roma con sus padres y abuelos están impacientes por regresar pronto para el próximo jubileo de los jóvenes, el 28 de julio. A pocos pasos del Vaticano, la tercera Conferencia Internacional de Bioética, organizada por la Cátedra Internacional Jerome Lejeune, reunió a expertos de todo el mundo para explorar la ciencia, la verdad y los retos éticos de la medicina contemporánea. Este año, el cardenal Willem Jacobus Eijk fue uno de los principales participantes. En una conversación con el director de la oficina de EWTN Vaticano, Andreas Tonhauser, el cardenal ofreció reflexiones sobre la dignidad de la vida, el papel de la familia y el lugar de la razón humana en la cultura actual.
La teología y la filosofía no se consideran una ciencia, no se consideran científicas, pero la teología y la filosofía pueden producir verdades metafísicas reales, pero hay que reconocerlas. Y para ello, por supuesto, hay que redescubrir el verdadero sentido de la razón humana. Eso implica que la vida tiene un valor intrínseco y no solo un valor instrumental que parte de la base de la filosofía empírica, porque así no se puede descubrir la esencia de lo que son las cosas, ni la verdad relativa a la moral o a las normas y a los valores morales. Es imposible. Antes tienes que reconocer que la razón humana es capaz de conocer la verdad metafísica.
Ahora mismo aquí en Roma también se está celebrando el jubileo de las familias. Muchas familias vendrán a la ciudad eterna para su propia peregrinación. Cruzarán las puertas santas durante este año santo. ¿Cuál es su recomendación para las familias de hoy en día? ¿Cómo pueden permanecer unidas? ¿Cómo se puede llevar una buena vida familiar?
Es muy importante fomentar la vida familiar. Muchos miembros de la familia viven como individuos con sus propias redes. Creo que es vital tener, por ejemplo, comidas en común, porque durante las comidas los padres hablan con sus hijos y ahí pueden enseñar a sus hijos. Una gran parte de la educación gratuita se imparte durante las comidas y si ya no se come en familia, se pierden estos momentos tan importantes. También considero que la oración en común es muy importante para la familia. Rezar juntos, antes de la comida, después de la comida, al principio del día, al final del día, como hacíamos en el pasado, y que, por supuesto, ayudará a los niños pequeños a formar una relación personal con Cristo, que, como sabemos, les dará una formación cristiana y, por lo tanto, una base sólida y libre para una vida futura. Debemos rezar con nuestros hijos. También en su etapa adolescente, porque muchos de ellos escogerán su religión o su filosofía de vida durante esa etapa. Y ahí es donde tenemos que estar presentes en la transmisión de la fe.
¿Qué papel desempeña la familia en la Iglesia?
Creo que es un papel muy importante porque los primeros maestros de religión no son los sacerdotes ni los maestros en las escuelas, sino sus padres. Cuando son fieles, van a la iglesia, llevan a sus hijos pequeños con ellos. Además, cuando los niños aún no entienden lo que ocurre en la iglesia, sienten la sacralidad del ambiente. Ven a todos rezar, ven a sus padres rezar, y eso es un ejemplo. Debemos dárselo a nuestros hijos. Es por eso que durante los cursos de preparación para el matrimonio, dije que tenemos que enseñar a rezar a las parejas jóvenes, porque así podrán enseñarles a sus hijos. Y es muy importante que los padres jóvenes hablen con sus hijos sobre la fe y que recen con ellos, porque así les ayudarán a ser verdaderos seguidores de Cristo.
Eminencia, muchas gracias por su tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
A continuación, en Vaticano, descubrimos cómo la Asociación de Abuelos Católicos apoya a las familias en la fe.
Saben, una de las características del Antiguo Testamento es la bendición que se prometía a las familias cuando se decía. Si lo analizamos un poco, se refiere a los abuelos, a los padres, a los hijos y también a los nietos.
En lo alto de las tranquilas aguas del lago Albano, a las afueras de Roma, la pintoresca localidad de Castel Gandolfo acogió una conferencia especial de la Asociación de Abuelos Católicos. El cardenal Wilfrid Fox Napier, de Sudáfrica, uno de sus principales ponentes, elogió el papel vital que desempeñan los abuelos, especialmente en sociedades en las que los padres deben trabajar lejos de casa.
En Sudáfrica, en la mayoría de las familias, el padre y la madre están fuera trabajando. Tienen que irse para sobrevivir. Así que, por lo general, son los abuelos quienes crían a los niños pequeños y hasta cierto punto pueden cumplir con parte de su trabajo, pero los niños necesitan emular a sus padres.
To emulate their parents.
Y es ahí donde creo que tenemos que hacer que la asociación de abuelos se desarrolle de tal manera que incorpore mucho más a los padres y los ayude a estabilizarse cuando se encuentran en una situación complicada. Parece ser una respuesta a cierta necesidad que ha surgido en esta sociedad moderna.
La Asociación Católica de Abuelos fue inaugurada oficialmente en 2009 por Catherine Willey.
La Asociación Católica de Abuelos es simplemente el nombre que lo engloba todo, pero la misión de la asociación es ayudar a los abuelos a transmitir la fe y a mantener la oración en el corazón de la vida familiar. No fue hasta que me convertí en abuela cuando me di cuenta de que mi fe es tan valiosa para mí. Me ha sostenido y apoyado a lo largo de toda mi vida con todos los altibajos. Cuando nacieron mis primeros nietos, me sentí completamente desolada al enterarme de que no iban a ser bautizados.
Ese momento de angustia fue el comienzo de algo mucho más grande. La asociación se ha convertido hoy en una red mundial que cuenta con miembros en todos los continentes.
Había una gran necesidad de una asociación de abuelos que reuniera a todos los abuelos, que les ayudara, que compartiera con ellos y les apoyara en su intento de transmitir la fe, algo muy difícil en un mundo tan hostil. Así es que empezamos a organizar peregrinaciones, tenemos un café de fe que se celebra todos los meses, una cita en la que participan personas de todo el mundo unidas por Zoom. También estamos trabajando duro con el Dicasterio de Roma para establecer ministerios para los abuelos en todas las diócesis y parroquias del mundo.
Catherine y la asociación consiguieron pedir al Papa Benedicto XVI que escribiera una oración por los ancianos y, a petición suya, el Papa Francisco anunció el 28 de julio como Día Mundial de los Abuelos y los Ancianos. Otra de las ponentes principales de la conferencia fue la profesora Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
Hablé sobre la importancia de la misión de los ancianos en la Iglesia y en la sociedad. Esto es muy importante hoy en día, pues en esta cultura del descarte, a menudo se excluye a los ancianos de la sociedad, de las familias y, en ocasiones, de la Iglesia. Pero todo bautizado tiene una misión en la Iglesia a lo largo de toda su vida. Todos estamos llamados a vivir una plenitud en Cristo. Si son conscientes de ello, pueden aportar una gran contribución en la Iglesia, la evangelización de las nuevas generaciones. Transmiten la fe, transmiten la memoria, la conciencia de pertenecer a un padre. La capacidad de generación de los ancianos es algo de lo que tenemos que ser conscientes, en la Iglesia y en la sociedad.
Al concluir la conferencia, se respiraba un espíritu de misión renovada y profunda gratitud, especialmente por parte de la mujer que lo empezó todo.
El objetivo es apoyar a los abuelos, reconocerlos, validarlos, animarlos, para que se den cuenta de que tienen una vocación. La vocación de un abuelo es transmitir la fe. Y por favor, Dios, en este año de la esperanza, yo tengo toda la esperanza de que lo lograremos, porque los abuelos nunca perderemos la esperanza.